Os contamos una historia. Hubo un personaje, y vosotros podéis creer que si existió o no, eso ya es cuestión personal, que para no perder la cabeza se dedicó a contar cuentos una noche y otra, y así hasta las mil y una noches. El personaje se llamaba Sherezade y tuvo que narrar esas historias para aplacar la ira que el sultán Shariar tenía hacia las mujeres, pues había sido engañado por su primera esposa. Sherezade sabía que debía estimular la imaginación del sultán, porque si no habría corrido la misma suerte que otras 3.000 mujeres antes que ella, la decapitación. Sherezade ganó, enamoró al sultán y le educó en moralidad y amabilidad.
Sherezade se ha convertido desde entonces en la figura que representa al contador de historias, una figura que ha sido recogida por un grupo de personas que han decidido contar historias en euskera y grabarlas para que cualquiera pueda escucharlas. Textos literarios relevantes traducidos en euskera que pueden ser escuchados como podcast. Estamos hablando de Sherezadearen Artxiboa, un proyecto que celebra fiesta de aniversario esta tarde en la Sala Vila de Bilbao. Al frente de él están Jasón Larrinaga y Ana Morales. Ana se encuentra hoy en Islandia.
Ana, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenido.
Gracias, gracias.
Bueno, ¿cómo se os ocurrió esta chaladura así tan bonita?
Pues se nos ocurrió porque no encontrábamos hecho en euskera para nosotras aquello que nos gustaba tanto, que era escuchar lecturas dramatizadas. Uh-huh. Es una cosa que antes usaba más, bueno, ahora ha vuelto a ponerse en boga con uh-huh. internet, pero cuando éramos pequeñas pues igual había radionovelas o uh-huh. así, y bueno, pues el clásico cuento que te leen en casa, ¿no? Pero pues cuando durante esos años en los que nosotras suspirábamos nostálgicas por ello, pues no lo encontrábamos a mano uh-huh. y nos encantaba la lectura dramatizada. Así que pues una casualidad que fue que me regalaran a mí un iPod en el año 2006, pues uh-huh. hizo que nos pusiéramos a hacer pesquisas sobre esto, ¿no? Porque me abrió el mundo de los podcasts que en ese momento acababan de empezar, hacía pocos años. Uh-huh. Y entonces pues descubrí que existía esa idea, ¿no?, en otros idiomas, y entonces pues quise inmediatamente ponerla en práctica, pero no sabía cómo, no tenía ni idea, y lo que tenía claro es que necesitaba alguna amiga o algún amigo que colaborara en esto. Entonces empecé a preguntar aquí y allí a todas mis amistades, pero no me entendían, no sabían, no lo veían. Y al final una persona que sí lo vio rápidamente, y esa fue Jasón de Larrinaga, y enseguida nos unimos para uh-huh. ponerlo en marcha.
Oye, cuéntanos cómo fueron las primeras grabaciones.
Pues mira, como no teníamos ni idea de cómo se hacía un podcast, lo primero que hicimos fue mirar muchos tutoriales en YouTube y ver qué era aquello. Pero creíamos, como no teníamos ninguna experiencia en esto, aparte de las lecturas que podamos hacer a cualquier víctima de nuestras familias cuando la tengamos a mano, pues creíamos que no podíamos hacer nada de calidad si no contábamos con la ayuda de un estudio profesional o semiprofesional. Y bueno, tampoco tenemos acceso a ninguno. Entonces pensamos que podíamos acudir a alguna radio libre y explicar cuál era nuestro proyecto, a ver si nos permitían usar el estudio. Así que, sin conocer a nadie de nada, redactamos un proyecto, una explicación de lo que queríamos hacer, y nos presentamos en Bilboiría Irratia, uh-huh. que es la radio de Zenbat Gara, sí. En el último piso del Café Antzokia. Y en aquel momento el director era Mielcho Montfort. Uh-huh. Y entonces, pues yo no sé si por ternura, por la inocencia que vio delante, pues enseguida nos dio el sí. Y además era peculiar nuestra petición, porque lo que queríamos era poder usar el estudio, pero no queríamos ni que lo editaran ellos, ni que ellos pusieran la música, ni que hicieran nada más. Nosotras queríamos ir allí, grabar, que nos dieran en un pendrive la grabación y llevárnosla a casa.
Y luego trabajarla vosotras.
Y luego trabajarla nosotras, sí.
Pero teníais un pequeño estudio también en casa.
No
o
teníamos
así?
Nada, ni tenemos. No. Lo que teníamos era pues un ordenador cada una. Y bueno, pues vimos que había un programa que, bueno, es bastante conocido, gratuito, Audacity, uh-huh. y que con eso se podía editar audio. Entonces, pues durante los primeros años eso era lo que hacíamos, ir a Bilboiría, y siempre nos decían, ¿no queréis que lo edite el técnico? No, gracias, es que somos muy honestas. La verdad es que el proyecto nació fundamentándose en la idea de hazlo tú misma. O sea, nos hace muchísima ilusión ver hasta dónde podemos llegar en hacer las cosas de manera artesanal, pero con pues una calidad notable, ¿no? No voy a decir sobresaliente, pero bueno, una calidad decente, digamos. Y entonces es como un reto, el gastar lo menos posible y el ver ¿Qué podemos hacer con las herramientas que hay disponibles?
Pero eso lo habéis llevado ya hasta el extremo. Ya no vais a grabar a ningún estudio, ¿no?
No vamos a grabar en ningún estudio. Aunque ellos siguen siendo muy amables y ofreciéndolo. Y además emiten nuestro podcast dentro de su programación. Uh-huh. Grabamos en casa porque vimos que tampoco hacía falta... O sea, los requerimientos técnicos que nosotras creíamos que eran necesarios no son tantos. Para, bueno, pues para lo que nosotras queremos hacer.
Entonces, ¿pero compraríais algún micrófono o algo?
Sí, eso sí. Hicimos pruebas con los micrófonos que vienen unidos a los cascos, ¿no?
Sí,
los de videojuegos.
Eso de auricular,
sí,
pero suena, bueno, muy mal.
Suena muy a teléfono, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, nuestra única inversión fue comprarnos un micrófono, que tampoco fue excesivamente caro, fue 50 euros.
Y además
estropeó y mi hermano me lo arregló. Con lo cual, ni siquiera... De hecho, había comprado otro por Amazon, pero cuando lo arregló, lo devolví. Y seguimos tirando con el mismo micrófono pues desde hace 5 años, sí. Y entonces, pues más que nada, vimos que tenía que ver con aprender a usar el micrófono y a ajustar bien las especificaciones del programa, ¿no? Los ajustes, sí, digamos, sí. Que dependía más de eso que de tener pues una sala insonorizada. Bueno, pues que antes de eso probé muchísimas cosas, porque bueno, la voz siempre la pongo yo. Entonces probé a ponerme cojines a mi alrededor, probé un montón de cosas estrambóticas que mi hijo me hacía fotos a veces y todo, con una manta encima de la cabeza, que no veía nada, leyendo con la linterna, pero al final era todo mucho más sencillo. O sea, con un micrófono que capte bien la voz y que no capte tanto el ruido ambiente y bueno, y ajustando un poco las especificaciones del programa, pues se consiguen cosas majas.
Bien, bien. ¿Recuerdas, claro, cuáles fueron las primeras grabaciones?
Pues sí, Edgar Allan Poe. El corazón del actor y el barril de amontillado. Uh-huh. Sí, lo recuerdo como si fuera hoy, porque nos hizo tantísima ilusión.
¡Qué bueno!
Y es unos cuentos que nos gustaban tanto, además.
Oye, sí. ¿Y lo de la dramatización? Quiero decir que... porque vosotros sí queréis dejarlo claro que queréis dramatizar las historias.
Sí,
¿no?
sí, es como teatro radiofónico. Eso es, o sea...
¿Tú ya tenías experiencia en dramatización?
Bueno, siempre he sido bastante drama queen, ¿no? Y entonces yo creo que de fábrica me viene un poco. Pero luego, pues es verdad que de forma amateur, bueno, pues estudio un poquito de interpretación. Mm-hmm. Vamos, pues en la escuela de Artevi de teatro que había,
sí.
Pues bueno, que sigue habiendo, pero que la lleva otra gente, pero ahí pasé un tiempo y bueno, algo de interpretación aprendí. Pero me ha gustado mucho siempre leer en voz alta y tengo además, o sea, he tenido una víctima muy cercana, tengo un hijo al que le leí los 7 libros de Harry Potter en alto.
Bueno, ¿los 7 libros?
6, porque para el 7º él ya tenía edad de leer haciendo dramatización, porque yo menos no le iba a pedir.
Uf.
Y entonces el 7º nos lo leímos a medias, capítulo a capítulo, una vez uno y otra vez el otro.
Esto es ser amor de madre, ¿eh?
Pero es que yo disfrutaba más que él.
Ah, vale.
Yo disfrutaba más que él haciendo las voces y todo.
Claro, tienes que hacer todas las voces.
¿Todas las voces?
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿has tenido que traducir muchos textos? Tú eres traductora.
Yo soy traductora, sí.
Entonces, porque supongo que habrá cosas que te gustaban, que ya estaban traducidas, y otras no.
Eso es, sí. Bueno, por una parte, también grabamos textos creados directamente en euskera, con permiso de los autores y las autoras. Uh-huh. Pero para los que nos interesan y no están, pues por una parte están las traducciones que ya están disponibles, que son muchas, aunque a veces no son todo lo conocidas que deberían ser. Pero tenemos un acervo importante de traducciones de clásicos, porque ya hace muchos años que se puso en marcha un programa de literatura universal, clásicos, sí, de literatura universal, y entonces hay muchos títulos que están en euskera, en muy buenas traducciones, y además algunos están online. Y entonces, pues bueno, tiramos de esas obras. Y cuando se trata de obras o de narraciones, porque son mayoritariamente narraciones lo que leemos, que no están en euskera y que nos interesa mucho, si son idiomas con los que trabajamos, las traducimos, sí. O las encargamos en el momento a traductores, porque claro, las dos tenemos muchos conocidos y conocidas que traducen, ¿no?
Lo que no tendréis es tiempo.
Ya, la verdad es que no, la verdad es que sí, para una hora de podcast yo no sé la cantidad que metemos primero para traducir, seleccionar, después para editar, bueno. Pero bueno, es un tiempo que invertimos con mucho gusto, pero es verdad que sí, que consume mucho tiempo y que Por eso, en parte, no hacemos todos, no grabamos con la frecuencia con las que nos gustaría, ¿no?
¿Cuántas horas de grabación tenéis y cuántas podcasts?
Pues tenemos aproximadamente, no te puedo decir con exactitud, pero unos 120 capítulos independientes.
De duraciones diferentes, claro.
Sí, de duraciones diferentes, pero bueno, alrededor de entre 45 minutos y una hora y media.
Uh-huh. Oye, ¿y esto no lo tendría que realizar alguna institución?
Bueno, que me contraten el día que lo pidan, porque oye, me sentía...
Que me he currado el copyright, dile.
Hombre, pues yo creo que sí, porque ahí, esto tendría destinatarios de todo tipo.
Claro,
o sea,
claro.
Quiero decir, por una parte, las personas a las que les gusta disfrutar de la literatura mediante el audio, que eso antes estaba como mal visto cuando lo decías, ¿no? Parecía que eras menos... un aficionado a la literatura, digamos que de menor casta, si te gustaba captarla por audio, cuando lo hemos hecho todos así desde pequeños, ¿no?
Sí.
Y además antes también con las redondabelas y así, pues era mucho más frecuente. Ahora es más, se lleva mucho más, los audios están más a la orden del día, pero luego además está pues todo el colectivo de personas invidentes, por ejemplo, para la que esto sería muy útil, porque bueno, pues muchas veces las grabaciones que se hacen para ese público no suelen ser dramatizadas, que bueno, es una opción, ¿eh? Uh-huh. Como otra cualquiera, pero bueno, quiero decir que eso está por cubrir también, uh-huh. porque las grabaciones que hay para ciegos normalmente son, bueno, pues digamos que lecturas con una dicción uniforme.
Qué pena eso, ¿no? Porque nosotros, cualquiera de nosotros, cuando actuamos como lectores, actuamos como intérpretes. O sea,
quiero
decir, en nuestra cabeza estamos interpretando lo que estamos leyendo.
Sí.
Bueno, tenéis fiesta.
Tenemos fiesta
de aniversario.
Sí.
¿Qué vais a hacer?
Pues lo que sabemos, lo único que sabemos
¿vais a leer?
Hacer, leer.
O sea, vais a hacer podcast en directo.
Exactamente, lo vamos a hacer en directo y bueno, la diferencia es que bueno, van a estar presentes los oyentes y las oyentes y también que vamos a contar con otras voces, porque los podcasts los suelo grabar siempre yo. Uh-huh. Y como has dicho tú antes, haciendo todos los personajes, la narradora, etcétera. Y pero en cambio, cuando hacemos una fiesta con público, pues aprovechamos para invitar a otras personas para que colaboren con nosotros. Entonces hay una variedad de voces que le da más riqueza. Uh-huh.
Va a ser a las 7:30 en Vira, ¿verdad?
Sí.
En Bilbao. ¿Y qué gente va a estar con vosotros?
Pues a ver si no se me olvida nadie, ¿eh? Porque yo tengo una habilidad para quedar rotundamente mal.
Lo tengo apuntado cosas. Aquí, si quieres.
Bueno, a ver, va a estar Íñigo Astiz, Goizalde Landabaso, Leire Narbaiza, Eneko Lasabal, Xavier Landavidea, Oienart Garay y yo misma. Que bueno, yo estoy como Xerezader en Archivo A, pero soy Ana Morales.
Y habrá textos de todo tipo, supongo, claro.
Bueno,
breves, ¿no?
Sí, bueno, igual hemos sido muy ambiciosas. Va a durar en 1 hora y 45 minutos.
Ah, bueno, pues
sí.
Ya hay lectura ahí.
Va a haber 4 textos y sí, son mayoritariamente cuentos, sí. De Margaret Atwood, de... Jacobs, W.W. Jacobs. Uh-huh. No, a ver, ¿qué más? Espera. Ah, de Carson McCullers. ¿Qué más pone por ahí?
De Kate Chopin y Jack Prevert.
Eso es, el de Jack Prevert es un poema.
Es que tengo la chuleta.
Sí, eso es. Hay humor, hay terror, hay emoción.
Mira, hay una oyente británica que nos dice, me encanta la idea, yo disfruto mucho de leer en voz alta dramatizando con distintas voces. Es cosa que he hecho en falta en la radio.
Sí.
Como tú decías antes, ya se ha pasado eso, ¿no? Y sigue, pena que yo no domino suficiente el euskera, pero... me ofrezco para el inglés si os hace falta.
Bueno, eso sería maravilloso. Pues fíjate tú, lo tendré en cuenta, porque el último episodio que he grabado, que todavía no se ha publicado, es una... bueno, no es un cuento, es como una especie de ensayo filosófico de José Azurmendi, que se titula Filosofía de la poesía, y hace un recorrido sobre la obra de algunos poetas europeos. Y entonces tenía muchísimas citas en otros idiomas, en alemán, en italiano, en inglés, en francés. Y entonces, pues bueno, yo buenamente intento, cuando hay alguna cita en otro idioma, si es un idioma que controlo, pues intento hacerlo lo mejor posible. Si es un idioma que no controlo, busco una grabación... e intento imitarlo lo mejor que puedo, pero es que esta vez me sobrepasaba todo. Dije, es que voy a ofender a tanta gente a la vez. Y entonces pedí colaboración en Twitter y se ofrecieron algunas personas, y entonces, personas que yo no conocía. Y entonces les mandé por correo electrónico los textos, los grabaron en sus teléfonos, porque además, eso, ya sabiendo que con la tecnología que está en nuestra canción en día se consigue una calidad tan alta, la verdad, pues les dije, bueno, pues meteros a una habitación en silencio y si me hiciese el favor de grabar con el teléfono esto, me lo mandaron por correo electrónico y entonces yo lo copio y lo he pegado.
¡Qué bien!
Y es que es maravilloso pensar que se puede colaborar con tanta gente y además de forma tan sencilla, ¿no?
Pues te llevas el teléfono de esta profesora y si quieres te pones en contacto con ella para lo que pueda.
Pues sería estupendo. Sí.
Islandia enlazando los lazos de la gente.
Creando red.
Bueno, pues que sea muy bonita la fiesta, que sin duda alguna lo será, alegre por supuesto, y también porque celebrar años es siempre una cosa muy importante y que siga creciendo el bagaje este que vais dejando ahí a disposición de todos los que quieran.
Sí, que cumplimos 7 años, no sé si lo he dicho, pero lo quería recordar.
Años. 7 años, además, 7 es un número cabalístico.
Sí, sí, sí.
Igual da más suerte todavía.
Fenomenal.
Ana Morales, muchísimas gracias
por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Venga, Gor.